We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. Deportes, deportes, deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, buenas tardes, hasta las 4 en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca y también a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Ayer vimos al mejor Huesca en los dos últimos años. Ayer la atmósfera que se creó en el Alcoraz recordó al primer año en primera. Al segundo fue imposible porque hubo pandemia y no hubo público. Pero aquel Alcoraz entregado con un montón de seguidores, rivales, pero a la vez hermanados. Insisto, un lustro. Parece que fue ayer. No, un lustro. Ha pasado desde aquella atmósfera en Primera División y se volvió a revivir ayer. Era para frotarse los ojos. Parecía otro Huesca. Parecía otro equipo. Mismos jugadores, actitud distinta, formación sobre el terreno de juego en momentos también distinta y un espectáculo. La gente paga una entrada por entretenerse, paga un canal de pago para pasar el rato en el sofá y tratar de olvidar sus quehaceres y sus problemas diarios, no para ver tostones. Y ayer fue todo lo contrario a un partido aburrido. Ayer hubo emoción, hubo polémica, que sigue siendo la salsa del fútbol. Hombre, el VAR no ha venido a solucionar absolutamente nada. Es más, ayer el VAR entró en dos ocasiones para fallar en las dos. Manda narices, para fallar en las dos. El gol del Español, el penalti, no fue penalti. Pones a 10 personas neutrales y las 10 te dicen hubo falta de Braithwaite en ataque y luego además la mano es involuntaria. Bueno, pues no con esas. El árbitro fue a verlo al monitor y se ratificó. Y se ratificó en su decisión iniciática. Cuando en el 98% de las veces, cuando van al monitor, pasa lo contrario. Esto solo le puede pasar al Huesca. Pero más inri. Luego, el gol del empate, trazadas las líneas de manera más correcta que las del VAR, que es un VAR, el VAR de segunda división, como dice Paco González en tiempo de juego, va lento y tiene tomas realmente penosas. Tan penosas como que la realización televisiva ofrece mejores repeticiones que las propias del VAR. El colegiado, sin disculparle, que es un auténtico desastre el de ayer, tomó la decisión de seguir adelante con su penalti con una repetición que estaba tomada desde el Castillo de Monte Aragón. Cuando nosotros, en la cabina de retransmisión, con la realización televisiva normal, la que vio todo el mundo en sus casas, se veía un zoom mucho más preciso, y ahí se veía el empujón de Braithwaite, la mano. Pero es que, insisto, el gol de Vilarrasa del empate está en fuera de juego. Y el VAR ayer trazó las líneas de tal manera que lo concedió. Pero, en fin, nos quedamos con el gran ambiente y celebrando goles.
¡Amaya con el disparo! ¡Gol!
¡Vamos!
Y que cantemos muchos más, porque ahora viene el derbi aragonés. Lo vivido ayer, insisto, no debe quedar en un simple partido. Debe ser el punto de inflexión de este Huesca. Más de 1.200 pericos, 7.300 más los palcos. Hay que elevarlo a más de 8.000 ayer en el estadio del Alcoraz. Y todo el estadio animando. Ponía los pelos de punta. No solo la grada de animación, todo el estadio. Es decir, que la afición del Huesca sabe hacerlo. Hay que mantenerlo en el tiempo, hay que mantenerlo esta temporada porque la salvación pasa por allí. Se consigue puntos. Con la atmósfera de ayer, se consigue puntos. Se presionó al árbitro después de su atraquito o atracón del penalti que acabo de relatar. Se creó esa presión suficiente para que, ¿por qué no?, se equivocaran después. Eso es el fútbol. Eso es el Alcoraz. Nos sentimos súper orgullosos. Y Antonio Hidalgo empieza a coger un poco la manija al equipo. Se ha inventado algo realmente sorprendente y fabuloso, que es el falso interior. Ahora os preguntaré a los que saben de esto en el tiempo de opinión. La posición de Nieto es, pues eso, sorprendente. En defensa, cuando tenía el balón en el Español, está claro que defienden con 5 y se convierte en el tercer central, el central a la derecha de Pulido. En ataque es un centrocampista más. El mapa de calor de Nieto está en el centro del campo, carrilero. Sorprende al rival. Vaya, si sorprendió. Eso sí, en clave derbi, que ya se han sacado las primeras entradas, va a haber aficionados y muchos del Huesca en la Romareda el próximo sábado a las 6:30. Hay un futbolista que yo ayer le eché de menos por momentos. Espero que sea titular, mi opinión. Ahora a ver qué opina la mesa. Hashimoto tiene que estar en el centro del campo. Y arriba, otra vez, volvió a defraudar Joaquín. Es verdad que la segunda parte lo hizo bastante mejor. El Huesca, después de todo esto que acabo de decir, sigue necesitando reforzarse. Está a 3 de la permanencia. El camino lo encontró ayer. Ahora hay que recorrer ese camino y reforzar en el mercado invernal la plantilla, sobre todo arriba. ¿Y cómo está el tema de la venta? Bueno, pues esta semana se van a dar más pasos. En este caso, la documentación que ya se ha intercambiado va a haber visita a Huesca, visita a las oficinas de los propios abogados, de los que van a estar en esa negociación del Grupo Costa. Van a visitar, insisto, esos abogados de la empresa ostense El Alcoraz. Hola, Miguel Barlonga, muy buenas.
Hola, Pablo Barantes. Llevas unos 4 minutos de speech y no has dado ni una mala noticia ni una sensación negativa de lo que fue el partido de ayer.
No, lo que me despista mucho es que esté hablando y entre gente en el estudio. Eso lo llevo mal. Pero...
Ah, entra bien.
Sí, entra gente, entran compañeros, claro. Dejan papeles encima de la mesa y esas cosas. Pero dale, dale, he intentado mantener...
mantener y conseguir mantener la compostura como un auténtico profesional. En fin, no voy a seguir con el peloteo. Decía que sí, son todo noticias positivas. Evidentemente, el equipo tira de la afición. El equipo lleva un mes con Hidalgo y ya se ven cositas. Es cierto que ayer, muy empujado por el ambiente, con ese excepcional... entrada de aficionados de uno y otro equipo en el campo y con una tarde-noche de primera división que la COVID nos arrebató hace 3 años, pero pudimos vivir hace 5, y con todos esos ingredientes yo quiero seguir quedándome con el paso adelante que ha dado el equipo con Hidalgo. Hidalgo en 5 partidos le ha dado otro sino, ha convertido un equipo derrotado y derrotista en un equipo alegre y seguro de sí mismo. A partir de cambios tácticos, pero también a partir de mucho trabajo psicológico, creo que fue eso ayer lo que dijo a una de las preguntas de un compañero sobre qué había cambiado en este Huesca, pues creo que la primera respuesta que dio dentro de su análisis fue la referida a lo psicológico. Y con todo ello vemos a un equipo que ya sabe sacar los partidos adelante, que ya sabe puntuar sin que el rival le haga tanto daño como antes, y ayer no se ganó, es cierto. Pero el Español estuvo muchísimo más lejos de la victoria, el Español, no es un equipo cualquiera, que el Huesca. Y con eso creo que hay que quedarse, y con el hecho de que las variantes tácticas, hablan de un entrenador valiente que ha venido tratando de exprimir al máximo los escasos recursos de los que dispone al menos hasta el mes de enero, y que con esos escasos recursos y dándole un poco la cabeza y teniendo ambición, de repente volvemos a entender que el Huesca, año y medio después, sabe jugar a fútbol, tiene futbolistas capaces de ocupar espacios en campo contrario, capaces de mirar a portería y capaces además de encajonar, vuelvo a decir, al Español, que es el mejor equipo de la categoría. Con todo ello, yo no he hablado con ningún aficionado estas horas posteriores que no me diga, uno, que nos vamos a salvar, y dos, que vamos a ganar al Zaragoza el sábado.
Hidalgo, ayer.
En estado de locura, hemos estado achuchando, ha llegado el gol, hemos tenido alguna situación también de poder hacer el segundo, pero... Me quedo con lo importante, que es el carácter de la plantilla, ese punto de ganar, de querer ganar, de hasta el último segundo, que creo que ha sido importante. Ver a la afición empujando es...
Carácter, afición, José Luis Monzón, lo que no habíamos visto hasta la fecha. Muy buenas.
Muy buenas. Pues mira, precisamente la semana pasada decía yo que ponía deberes a nosotros, a los aficionados, de eliminar el run-run, y vaya que sí se ha eliminado. Ambiente espectacular. También... me gustaría aprovechar, porque creo, es una apreciación que tengo yo, creo que no tenemos potenciada en todo lo que podría ser la grada de animación. Yo no sé si está permitido, ya sé que reubicar es algo, yo preferiría que estuvieran detrás de la portería, pero si no, potenciarlos de alguna manera. Yo no sé si se puede poner ahí megafonía o se puede, no lo sé, porque es cierto que ayer sí, fue todo el estadio, pero hay algunos puntos del estadio donde, por ejemplo, yo me siento que si los de al lado no siguen los cánticos, a nosotros no nos llega, no nos enteramos. Eso, no sé, un consejo que lanzo al aire. Y bueno,
ya se ha intentado, ¿no? A través de micrófonos, precisamente de la grada, sí, de animación, que se, sí, reproducieran por toda la megafonía del estadio. Pero durante el partido.
Pues más alto. Vosotros que estáis ahí más, Bercero y tú, Pablo, sí, eso ya no se hace, ¿no?
No. No, porque antes se nos colaba eso por el micrófono ambiente y ahora no, últimamente no, no.
Pues creo que sería muy bueno porque nosotros no tenemos una grada de animación como tienen otros equipos con 500 himno, personas.
El himno de inicio, ¿no?
También. Cuando saltan los son detalles, exacto, son detalles que hay que ir.
A mí me dio miedo cuando vi la afición del Español, me dio, sí, miedo, digo, no nos vamos a ir, como todos estos canten.
Se nos comen.
Pero como el partido vino como vino, pues la verdad que fue una maravilla. Yo voy a hacer dos anotaciones. Una, que esto, al final todo en la vida se basa en las expectativas, que las expectativas las teníamos tan bajas con, ¿no?, este equipo que ahora nos ha pegado un subidón y ojalá lo podamos mantener en el tiempo este subidón, pero yo lo repito, yo llevaba diciendo mucho tiempo que había plantilla para más, que los jugadores no eran tan malos, que la gente se estaba cebando con algunos jugadores de que no había nivel. A ver, la plantilla
con
daba para
con
mucho
razón,
más.
Hay algunos que no yo me mantengo, bueno, Bercero, lo siento que salgas todo completamente enajenado de ayer del estadio, pero que de verdad que hay jugadores que no dan el nivel de segunda división.
Bueno, yo creo que hay 7-8 jugadores que dan muy buen nivel, que es verdad que,
hombre, sí,
que,
claro,
que,
yo digo
que no hay que complementarlo, pero que si no, pero es que antes parecía que no valía ninguno.
Que no valía ninguno, exacto.
Y no es así. Y lo que pasa es que hacía falta, primero, un toque de entrenador, que yo los primeros días no lo vi el toque, ayer sí que se lo vi, veremos a ver cómo sigue la cosa, porque sí que es verdad que todo el mundo reclamamos que los jugadores jugaran cada uno en su sitio. Bueno, ayer había alguno que estaba fuera de sitio y aún así le funcionó, o sea que no es todo, al final él se mantuvo en algunas cosas en sus 13 y le está dando resultado. Para mí fue otro Huesca, o sea, es que si alguien viene a ver el partido y no ha visto ningún partido anterior de Huesca, dice, bueno, ¿y qué problema tiene este equipo?
Sí, ¿cómo, o sea, está? ¿Dónde
tú
está?
¿Tú ves el partido aislado? O sea, un tío de Sevilla que no ha visto ningún partido ayer por ser el Español, pone la tele y dice, ¿y este Huesca qué le pasa? ¿Qué problemas
tiene? Pues que no mete goles. Porque si os fijáis en la clasificación, si es que la clasificación
de
al final
acuerdo,
no,
pero ayer
con 14
¿quién
goles
tuvo más ocasiones? Pablo, sí, ¿quién tuvo más ocasiones?
Claro, pero es que lo de ayer, insisto, ojalá sea un punto de inflexión, es que es un espejismo. Es que el Huesca ayer dispara más a puerta que en toda la liga. Dispara, no entre palos, dispara en general.
Sí, que Huesca, crea ocasiones, pero con los mismos jugadores que hace tres días.
Sí,
es decir,
el
que
Huesca,
es que al final.
Sí.
El toque, el
sí, pero ¿quién marca al final? Vilarrasa.
Es que
el Huesca necesita un delantero. El Huesca tiene que gastar, luego por cierto contaré, tiene que invertir en un delantero como el comer en el mercado invernal. Sea una cesión de primera división, un descarte de algún equipo potente. Pero tiene que firmar un delantero.
Y un central.
Ese mismo aficionado de Burgos o de Sevilla que vio el partido, aunque acabase encantado con la imagen...
Pero
y la
Sevilla no
Huesca,
vio nadie el partido, que a la misma hora se estaba jugando un Sevilla.
Ese hombrecillo de
Miguel, por
Cuenca...
Favor.
Cordobés.
El señor de Cuenca que vio el partido porque estaba despistado y no tenía nada mejor que hacer, diría también... Este Huesca tiene un buen equipo, pero... Es que el delantero juega muy lejos de la portería. Es que no tienen rematador. El Gerard Valentín se pone muy buenos balones, pero no hay nadie para rematarlos. Y ese sigue siendo el gran mal de un equipo que, por cierto, ha publicado Alberto Lizalde un hilo muy interesante en Twitter, o en X, como se llame ahora, que recomiendo, en el que muestra el mapa de calor o la media de circulación de cada futbolista en el partido. Y aparte de que, respecto a la etapa anterior, cada jugador ha avanzado 10 metros por delante de lo que lo hacía en el pasado reciente, el delantero o los jugadores más adelantados ayer, Valentín, Oben, Joaquín, incluso Javi Mier, están muy lejos de la portería en todo momento.
No, está claro que el equipo ha evolucionado en ataque, eso está clarísimo, eso, y en posesión de balón.
Y comparándolo de nuevo con la etapa reciente, es una bendición.
Eso es clarísimo.
Pero sobre todo, un partido en el que te dan el balón. O sea, porque el Huesca es lo que nunca había querido. Bueno, es que ayer, en la primera parte, el Español espera al Huesca en el medio campo. No presiona arriba. Cosa que no tampoco es habitual, ¿no? Un equipo, entre comillas, grande no te presiona arriba. El Huesca se sintió cómodo con sacando el balón y no mareó el balón atrás.
Ayudó un poquito el Español, ¿eh? Es verdad, ¿sí?, que el Español está groggy, se estrenaba Ramis, apenas presionó, eso es lo que me decían hoy en el club. Me dicen, no, bueno, el Español facilitó las cosas porque no ejerció ningún tipo de asfixia a la hora de sacar el balón. Sí. Los datos, Bercero, de 58 de posesión del Huesca, sí, 19 remates,
claro,
19 pero... remates, 5 a puerta. Esto no se veía desde las locuras de Michel. Sí, pero sobre todo, de Michel, ¿os acordáis que era una locura de disparos?
Pero sobre todo, Pablo, la...
¿Pero cuánto se encajó? ¿Cuántos disparos a puerta? ¿El Español cuánto tiró entre palos?
Uno.
El penalti. 6 en
fíjate.
Total, uno. Sí,
es que en el intercambio de golpes con Michel igual el rival te podía rematar 6 veces.
Ya, pero aquí sobre todo a mí lo que me extrañó es que era un partido que hay gente que me decía, a mí me recordó el partido de Las Palmas por el ambiente. Digo, pero es que en Las Palmas lo que hicimos fue achicar agua.
La posesión en la segunda
toreros.
Parte del día del... Lo contaba ayer en Twitch. La segunda parte del día de Las Palmas fue 98-2. Perdón, 92-8.
Pero ese partido fue aguantar golpes
de posesión. Pero es que,
y ayer fue
que,
morder.
Ya, pero es que ayer nos dan el balón y sabemos hacer lo que con el anterior míster nos daban el balón y ese partido era una catombe. O sea,
nada.
Hoy nos dan el balón y sabemos qué hacer. O sea, tenemos varios registros a explotar, a mejorar. Como decís, hay que meter el gol. Es decir, que yo creo que nos vamos a salvar en las últimas jornadas. Es decir, que nadie piensa que nos vamos a salvar...
Como el año pasado.
Claro, pero es decir, que vamos a sufrir mucho, pero que hay cositas para hacer. Y el míster, yo reconozco que hasta ahora no me había deslumbrado. Ayer vi cosas que no había visto en 2 años.
A ver, ayer vimos circulación de balón de lado a lado de banda, moviendo al otro equipo. Pero cambios de sentido de banda a banda.
Monzo,
o sea,
se
empiezan a ver muchas cosas.
Esto no lo vimos en...
No, ni lo esperabas. A ver si me entiendes.
No, porque es que además hemos puesto ayer, que era un Español, defensa de 5. Pero es que esta defensa de 5...
Es que no es real.
No es real. O sea, no es una defensa por cagómetro decir, oye, que viene el Español. No, es una defensa para decir, bueno, voy a proponer cosas distintas en ataque.
Y los puestos de arriba, que antes lo decías, hay mucho dinamismo. En la parte de arriba, Joaquín Martínez, Mier, todos esos tienen mucho dinamismo, no tienen
Vallejo
un sitio
bien
fijo.
Ayer, ¿eh?
Bueno, yo
mejor.
Creo que es el que falta por integrar en el 11.
Pero
sinceramente.
Y ayer fue un dato que solo
es que allá donde jugó Joaquín pudo jugar perfectamente Hugo Vallejo.
Sí.
Sí.
Y ayer una nota destacada que hemos coincidido todos es Gerard Valentín. Pero Gerard Valentín por varias razones. Y una de ellas fue el movimiento de Juanjo Nieto. O sea,
correcto.
Juanjo Nieto se llevaba a su par para que el balón saliera por la banda derecha. Y él solo tenía que recibir el balón y subir. Y esa transición es rapidísima. Cuando coge el balón, sacando el balón, y era Valentín, sabes que va a pasar cosas.
Pero esto ya viene preparado. En el partido de Copa, ya Nieto empezó a hacer ese movimiento. Ya empezó a ocupar eso. O sea, que era algo que se estaba ensayando para dejarle a Valentín toda la banda, que es lo que necesita.
Claro.
Necesita banda.
El Huesca cuando atacaba tenía más o menos el dibujo... Perdón, cuando defendía tenía el dibujo más o menos claro de 5 atrás, pero cuando atacaba... Es muy permeable, ¿eh?
Claro, hay mucha libertad.
Nieto se sitúa casi como un segundo medio centro. Ahí puede venir, por cierto, la explicación de por qué no jugó Kento, porque esta mañana en el entrenamiento de recuperación Kento no manifestaba ningún problema físico, es decir, que fue decisión
estaba bien, ¿eh?
Táctica. Y por ahí puede venir la decisión de Hidalgo, por Nieto con esa situación de segundo medio centro ayudando, apoyando a Silva y dejando más campo abierto para tanto para las aproximaciones y de Valentín como a las incorporaciones de Javi Mier, que Javi Mier fue quizás el inesperado del 11 de ayer,
pero lo hizo bien,
pero estuvo totalmente chaval. Tenía totalmente sentido el papel de Javi Mier en el campo.
Bien. Yo me espero que ese puesto es de Kento, lo que igual
no lo sé.
Kento
bueno,
pasa a ser pivote y
no
adelanta
sé si
más a Silva.
Lo de Mier, porque dábamos ayer el dato que solo tocó el balón 10 veces Javi Mier, es muy poco.
Ya, pero hizo otras cosas, ¿eh?
Claro, otras cosas, sí.
Sin balón. Sí.
Y Javi Martínez sigue trabajando mucho a pesar de que en banda o tirado más a banda pues es más irreconocible, pero el trabajo que hacen en el medio campo es que trabajaron ayer todos como leones.
No, corre mucho.
O sea, ayer la defensa estuvo genial, pero es que claro, el apoyo que tuvieron en el centro de campo fue bestial.
Y después en la salida de balón también se tira a las bandas, ya te da más salida de balón,
es que ayer,
la que te da Nieto.
Ayer no mareamos el balón atrás. Ayer hay partidos que se mareaban entre los centrales. Ayer, ¿qué hacía Jeremy Blasco de vez en cuando? Pum, balón largo.
Sí.
Y además con una calidad...
Es que tiene buen golpeo Jeremy Blasco para eso. Ese golpeo plano lo hace muy bien.
Entonces,
hay que aprovecharlo más.
Al final
más.
No puedes ser previsible todos los partidos. Al final tienes que hacer cosas distintas.
Claro.
Y cuando salen, pues mira.
Y otra cosa muy buena que tiene Jeremy Blasco, ya que hablamos de él, con todo lo que le ha pasado desde que vino al Huesca, de las pocas oportunidades, de lo fácilmente que le denostaba el entrenador de turno al banquillo, la capacidad que tiene para, una vez que tiene una oportunidad delante de jugar, en este caso, desgraciadamente por la lesión de Rubén Pulido, es tan entero mentalmente que no acusa esos vaivenes de ahora te pongo, ahora te quito, ahora te dejo dos partidos del banquillo.
Ya lo demostró.
Sale a jugar y el chaval, que es un chaval que tiene 23 años, es que parece que lleve jugando 600 partidos a lo de Jorge Pulido.
Es que no se compromete mucho, ¿sabes?
Es el más calmado en el campo cuando hay problemas.
Se llama al pobre, le toca lo del penalti, que él no tiene ninguna culpa.
Sí, al final le sacan tarjeta.
Y no le echan de milagro.
Pero que Jeremy es el que más pausa tiene, el que menos faltas peligrosas hace. O sea, tiene una cabeza muy bien
amenazada. Te pitan un penalti como el de ayer y a cualquiera le saca de quicio.
Sí,
de la impotencia.
A otro jugador le hubiera expulsado.
Pulido se va a la calle, casi seguro.
Estaba pensando en Pulido.
Pulido con la expulsión,
desde que le sacaron la tarjeta roja, se ha calmado mucho.
Se ha calmado bastante. Dentro de que ese carácter sale y
sí,
sale.
Sí, pero
ya
sabe su responsabilidad, sabe que no puede dejar el equipo con 10. Que al siguiente jornada no hay central. O sea, de eso es muy consciente.
No, ahora es un momento muy delicado con los centrales.
Es muy consciente Pulido de eso, ¿eh?
Es un momento delicadísimo.
Por cierto, tema Rubén Pulido, va a ser operado este miércoles. Se va a perder lo que queda de temporada. De hecho, ayer el club, en la planilla oficial, los jugadores saltaron con una camiseta de apoyo a su compañero. Y en la explicación decía el club que se pierde lo que queda de temporada. Bueno, que sea un mensaje informativo, está claro que los tiempos de recuperación de una lesión de esta gravedad son los que son, y por mucho que avancen las tecnologías médicas, como ayer hablábamos con Eloy Navas de Nafta, los tiempos son los tiempos para recuperarse bien. El Huesca va a poder liberar esa masa salarial de Rubén Pulido de cara a ese refuerzo en el mercado invernal. Me decían esta mañana que es íntegro, o sea, todo lo que se ahorra. Desconozco cuál es la ficha exacta de Rubén Pulido, pero bueno, pongamos que está en torno a los 200, insisto, no la sé, al detalle, pues va a poder invertir 100 el Huesca en un refuerzo que me imagino que los tiros van por el ataque. Contamos que Guaras está en la agenda, que se ha hablado con Guaras, bien, sí, no digo yo que Guaras sobrara, un futbolista con esa calidad. Pero yo creo que el Huesca donde necesita echar el resto es arriba. Necesita un complemento a Obeng con gol.
Pero dará para dos, ¿no, Pablo?
Bueno, es que todo va a depender de la entrada del capital, de la entrada
y de los jugadores que salgan.
Y los que salgan.
Y los que salgan, ¿no? Efectivamente, los que salgan. Pero bueno, si hablamos de que el Grupo Costa desembarca antes de la Junta del día 28 de este mes... Bueno, pues ahí.
¿Tú crees que llegan? Quedan 15 días, ¿eh?
A ver, es lo que he dicho en el speech. La información que manejo es que esta semana, una vez ya intercambiada la documentación requerida por el gabinete de abogacía Cuatro Casas del Grupo Costa, van a visitar el Alcoraz esta semana. O sea, es que esto va viento en popa.
Hombre, este partido también puede ayudar, ¿eh?
Todo ayuda. La victoria en Amorebieta, el partido de ayer...
sensaciones.
El campo lleno, un comprador, todas esas cosas sí. Pueden ayudar.
Así que bueno, esta semana seguirán dando pasos y lo que siempre contamos en este programa. No queremos interferir ni contar más de lo que se pueda contar, ni ahora mismo sabemos más también. Esto es lo que hay, una negociación abierta y que hay una predisposición. Partes cercanas a la negociación me dicen, la predisposición ahora no la ha habido antes. La que hay ahora mismo... Es una predisposición muy buena, muy buena. ¿Que se termine de hacer? Pues ya sabéis, igual en el último momento hay un paso atrás, alguien que no lo ve, pero ahora mismo es muy buena la predisposición. Y ojalá, ¿eh? O sea, es el futuro, estamos hablando del futuro de la Sociedad Deportiva Huesca en esta operación, ¿eh?
Pues que se agilice lo máximo.
Son pequeños
posible.
Pasitos, pero entre lo que se haya sorteado el cierre del campo, lo del otro día los datos... Bueno, pues inicialmente positivos del balance económico en este trimestre. Son pequeños pasitos lo de ayer, que parece que en un mes nos ha cambiado todos un poco la cara. Que parece que no estamos en un clima de pesimismo irrenunciable y en el que todo va a ser como el fin del mundo cuando acabe la temporada, sino que vamos a salvarnos, vamos a tener un comprador óptimo y solvente. En fin, que ahora todos los vientos están soplando en la buena dirección.
Que es que hasta hace poco no veíamos luz por ningún lado.
Han cambiado las sensaciones, pero la situación es parecida.
En lo deportivo,
¿eh?
En lo institucional, vemos luz al final del túnel. Y esto es muy positivo. Y la gente también ve luz, porque la gente ayer me sorprendió muy positivamente. Hablábamos de un Alcoraz muerto, hablábamos sí, de un funeral, hablábamos de ir al campo, ir al fútbol en Huesca en toda la temporada y final de la temporada pasada. Era ir a aburrirte, lo entiendo, pero a la vez la afición transmitía poco. El equipo también transmitía poco a la afición.
¿Sabes
y
lo que echaba?
Se dio un giro, José Luis, de todo.
Sí, ¿sabes lo que echaba en falta yo? Levantarme del asiento. Yo soy de levantarme del asiento. Y no me había levantado hasta ahora, hace muchos partidos.
La gente necesita poquito para venirse
muy
arriba.
Muy poco.
Y es lo que pasa, que claro, algo hace falta.
Esa, el equipo te tiene que dar cosas. Claro. Te tiene que dar, pues eso, no, que veas que van a por el partido, que lucha, que pelean.
El ambiente también ayuda, porque que te venga un español ya es una predisposición. Que tengas la grada llena visitante, espolea la.
Desde luego.
Espolea el horario, el clima. Es que ayer ayudó todo.
Todo. Hay que elegir al mejor y os pregunto en clave derbi, aunque toda la semana vamos a estar con el derbi. Para mí, Gerard Valentín. ¿Estáis todos de acuerdo?
El Gerard Valentín de ayer es un jugador de primera división.
Gerard Valentín y...
Hay que elegir uno, Berceso.
Hay
más candidatos.
No, que Namorevieta Obeng ilusionó a la gente. Y ayer ya vi gente que se desilusionaba otra vez. Hay que seguir apostando por Obeng.
Sí, yo apuesto por Valentín.
Pero Valentín, ¿no?
Ayer hizo un partido redondo.
Ahí, Zaza, y os pregunto por el derbi.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y, por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet, 974-37-31-46.
Mira, Paco, tengo otro mensaje de Tomás Guas. Creo que va a montar otro bar en Huesca. Escucha.
En el 20 aniversario de Oscar Frost, me he pasado por sus instalaciones y me han invitado a un café Mokai. Y chico, después de ver toda la maquinaria que tienen, me han dado ganas de montarme otro bar y seguir animando al Huesca. ¡Gritemos todos! ¡Oscar Frost! ¡Oscar Frost!
Puede ser más eco, más tecnológico o incluso más atrevido.
Es que ser híbrido nunca ha sido tan fácil. Nuevo Suzuki Vitara híbrido. Circula sin restricciones gracias a la etiqueta Eco. Solo en Tumasa, en Huesca, en carretera Zaragoza sin número, en Monzón, en Polígono Paules frente a la ITV y en tumasa.com.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
Deportes.
COPE Huesca. Deportes.
Estar informado.
El fantástico ambiente como en el Alcoraz tuvo una previa con esa reunión fantástica de compañeros de COPE Barcelona, de Radio Marca Barcelona. Tomás Guas, fantástico ayer en ese restaurante céntrico como es el Mérida. Y afición peñista, afición de peñista del Español, muchas peñas del Español, de la Sociedad Deportiva Huesca, bueno, que vivimos ayer un encuentro fantástico donde estuvo Agustín Lasaosa, estuvo su abogado Fuster Fabra, miembros del Huesca actualmente, como el abogado y secretario del Consejo de Administración Pedro Camarero, el expresidente Manolo Torres. Bueno, una cita extraordinaria, la verdad que lo pasamos fenomenalmente bien. Y derbi, ¿quién pondríais en la Romareda? El 11 lo vimos ayer con algún retoque. ¿Qué retoque es ese, Monzo?
Yo pondría a Kento, me da más seguridad en defensa que por Mier, a lo mejor, y le daría una oportunidad a Vallejo arriba.
Por Joaquín.
Sí. ¿Tú, Miguel? Me lo ha quitado. Sí. Iba a decir a Vallejo, no tanto a Kento.
Sabéis que no va a poner ese, ¿verdad?
Sabemos. Sí, es posible.
Porque el 11 que tenemos todos en mente no va a ser el que tenga Antonio Hidalgo en mente. Probablemente. No creo.
Yo espero un giro de tuerca. La elección de Nieto, igual el rival ya se le empieza a conocer y hay que dar un poquito de margen a la sorpresa otra vez.
Yo creo que atrás está claro que Loureiro va a jugar a pierna cambiada, Jeremy, Pulido, Nieto, Valentín.
Sí, eso sí.
Silva, Hashimoto, Javi Martínez van a estar en el centro del campo y arriba creo que va a repetir Joaquín Obeng. Ya sé que queréis otra cosa.
Pues suerte.
Bueno, pues
los que salgan serán los nuevos.
Ojalá lo haga muy bien. A ver.
Oye, Kanté.
Yo lo que sí que diría que es muy importante, pero muy importante, entrar bien al partido.
Sí, no como el año mucho. Pasado. No,
porque ellos los primeros minutos con el ambiente van a salir fuertes. Hay que estar, que no nos pase lo del año pasado, por supuesto, que se pongan el partido en bucle.
Mañana más Oasis a partir de las 3:25 y más previa de derbi. Semana de derbi. Chicos, hasta mañana.
Adiós. Bueno, mañana más. Chao. Adiós.